Adelantarte un tema que no ha salido en ningún portal, ni ninguna información, pero viste que siempre nos ocupamos desde este lugar con el tema de los anestesistas, que son pocos.
Sí, sí.
Bueno, ahora renunciaron al Hospital Sarti.
¿En serio?
Sí, vamos a
ver. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto. Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Fabio Igoldi, Estela, porque ayer contábamos que el viernes es la audiencia para formulación de cargos, es así, contra Gatica, el titular de Apel. El abogado querellante es Fabio Igoldi y está en comunicación con nosotros. Fabio, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
Fabio, contanos un poco cómo llegás a esta causa y qué es lo que va a pasar el viernes.
Sí, yo represento como querellante, nos constituimos el mes pasado con uno de los damnificados de los lotes que habría vendido Apel, famosas adquisiciones de lotes, con los 500 y pico de damnificados. Bueno, en el caso de uno de esos damnificados me vino a ver, y más allá del reclamo civil que vamos a efectuar, entendemos que podíamos participar del proceso penal donde se investigan más de 15, 16 hechos defraudatorios contra el Estado provincial.
Sí.
Y que en uno de ellos está implicado un loteo, o sea, la adquisición fraudulenta a sobreprecios de un inmueble que luego fue loteado o intentó lotearse, porque todavía mi cliente no ha obtenido su terreno, y que ese perjuicio para el Estado y esa situación irregular de adquisición del lote por parte de Apel lo puede perjudicar. Entonces eso nos ha permitido, por lo menos, que el fiscal en esta instancia nos permita ser querellante. Habrá que ver luego si los imputados se oponen o no, que será un trámite posterior.
Ajá.
Eso me permite participar hoy del proceso.
Doctor Estela Jorquera, lo saluda, buen día.
Hola, buen día, Estela.
¿Los damnificados a los que usted representa pagaron ese lote y nunca lo recibieron? ¿Nunca le fue entregado?
El caso de... yo represento a uno solo.
Sí.
Sé que hay otros damnificados que fueron por la vía civil. En mi caso, nosotros vamos por las dos vías, la penal y la civil.
Uh-huh.
Sí, en el caso de mi cliente pagó el lote, pero está totalmente indeterminado cuál es. O sea, que se le daban recibo por un lote, luego se lo identificaba con el número o con el nombre de otro lote. O sea, totalmente irregular. Este es uno de los casos donde, es el caso número 4 que imputa la fiscalía, donde presuntamente Gatica adquiría al valor de 15 millones de pesos aproximadamente un predio para luego lotearlo a personas con las que presuntamente se había puesto de acuerdo para un sobreprecio. Esto es, iban terceras personas a su nombre, adquirían a 8 millones un lote y estas personas, en connivencia con él, luego la sobrevendían la vendían a un sobrevalor, al doble prácticamente, Apel, defraudándolo en muchísimo dinero, ¿no?
Uh-huh. Ahora,
es uno de los hechos.
Es tremendo, y en el medio, años y años y años esperando su tierra para poder construir, ¿es así?
Siete años.
Claro.
Lo que pasa es que la necesidad de tierra que existe en esta localidad, bueno, y me imagino que el resto de la provincia del país,
sí,
hace que esta gente, en el caso de mi cliente, que es un empleado legislativo, o sea, que en el caso de él sí adquirió bien, siguió los procedimientos legales correctos, hace que prefieran esperar el resultado del proceso a salir a comprar un terreno de esas características que es inaccesible para él, ¿no? La finalidad de estos terrenos, de este fondo que tenía Apel, era para beneficiar, digamos, a sus afiliados, y lejos de ello han terminado notoriamente perjudicados.
Fabio, vos seguramente cuando aparece un cliente en tu estudio, ves, te cuenta lo que sucede, ves las pruebas que hay, e imagino que a veces decís, bueno, esto puede funcionar de esta manera, en esto podemos hacer una demanda civil, vamos por la vía civil, por la vía penal, tenemos pruebas, no tenemos pruebas. El panorama de este caso, que además hace varios años que venimos dando vueltas con este tema, sí. De hecho ahora el titular de Apel volvió a ganar las elecciones.
Sí, este trámite para mí tiene una particularidad. Yo fui juez de instrucción de una primera etapa de este trámite.
Uh-huh.
Al no estar ya en función y haber pasado un tiempo superior a un año, yo ya puedo intervenir como letrado en el mismo. Del conocimiento personal que yo tengo del trámite, de lo que pude observar nuevamente en la fiscalía, hay suficientes elementos de prueba como para vincular a todas las personas imputadas.
Uh-huh.
Luego dependemos de un proceso dependeremos de la decisión de los jueces, dependeremos de qué fiscal nos toque y dependeremos de que no haya incidencias políticas en este tipo de procesos penales, ¿no? Donde hay personas con renombre y donde no podemos dejar de ver las vinculaciones políticas que pueden tener algunos de los imputados con miembros de los poderes, con miembros particularmente del poder legislativo. Así que dependemos de muchos factores, de que no podemos ser ilusos de no tenerlos en cuenta. Esto no es un simple hurto de una cartera en una calle. Las pruebas, a mi entender, son importantes, contundentes, hay pericias del Tribunal de Cuentas, pero bueno, hay que reservar un resultado final en el proceso con una sentencia condenatoria que dé certeza. Hoy tenemos semiplena prueba de que estos hechos se habrían ocurrido y que son, en principio, a nuestro entender y a entender de la Fiscalía también, delitos penales y particularmente defraudaciones contra el Estado provincial.
Delitos penales que, ¿cuál sería de ir todo por el camino correcto y se llega a que esta gente es culpable? ¿Cuáles son las condenas?
Y ahí es un delito contra la administración pública, tiene una pena máxima de 6 años. Habría que ver, el mínimo es escarcelable, habría que ver si por la cantidad de hechos y el perjuicio económico luego se puede peticionar una pena de prisión de cumplimiento efectivo, no, eso va a depender del final del proceso.
¿De devolver la plata ni hablar, Fabio?
Y la posibilidad de que se repita el dinero, ahí creo que una inhibición de bienes y embargos, así que la idea es que esos embargos puedan sostener la posibilidad de la devolución del dinero. Así que cada vez que exista una condena por algún delito de administración fraudulenta, luego el Estado debe intentar recuperar esos dineros. Lo que pasa es que nos encontramos con la triste realidad procesal judicial de que 50, 100 causas de delitos contra la administración o delitos fraudulentos se arriban ni a condenas, se están arribando. A veces se prescriben los delitos y la verdad que no tengo el presente que se hayan recuperado muchos dineros.
Claro.
O sea, que desde que me fui de la función pública, donde llamábamos indagatoria cada 2 o 3 meses a algún funcionario, eso se cortó totalmente. Así que el poder político ha hecho muy bien su trabajo.
Doctor, ay, usted que decía que intervino en esta causa, que la conoce bien, este hecho de haber cobrado terrenos y no haber concretado la entrega es uno de las partes que investiga esta causa, porque también está incluido un mal manejo de los fondos.
Sí, en términos generales un mal manejo de los fondos, entre comillas, porque un mal manejo no sería un delito. Sino que la imputación que formaliza la Fiscalía y a la que vamos a adherir es el mal manejo doloso de estos bienes, o sea, provocar un manejo deficiente para ocultar presuntos delitos. Siempre tengo que hablar de presuntos porque no existe condena y concretamente hay una imputación. Por ejemplo, se le imputa que las rendiciones de cuentas fueron defectuosas, que los manejos contables eran incompletos y confusos para lograr los delitos, que se han hecho reparaciones y ampliaciones de SUM y sedes gremiales sin, digamos, pasar por licitaciones, que es lo que disponía la reglamentación para el manejo de estos bienes, estos dineros, y con sobreprecio. En general se observarían innumerable cantidad de sobreprecio en distintas actividades, no solo en la compra de los lotes, sino que en reparaciones de bienes, adquisiciones de bienes materiales para beneficio propio de las personas y no del gremio, la adquisición de dólares en el mercado sin saber el destino de esos dólares. Digamos, la imputación, el tipo de defraudación es monumental. Dineros que están en juego son tremendamente grandes e inalcanzables para nosotros. Y bueno, y lo que quiere mi cliente, particularmente en el caso de él, es una pequeña porción de la imputación. Imputación es mucho más grande y los hechos lo superan a su situación. En esa imputación tendrá que actuar la fiscalía. Nosotros vamos actuando solamente sobre el hecho que a nosotros nos perjudica.
Ahora, hablamos de un montón de plata, un montón de gente perjudicada en un gremio que cuando vos escuchás pensás que tiene un montón de afiliados, y es un gremio chiquito dentro de todo. Digo, hay muy pocos afiliados, mucho dinero igual se maneja.
En este caso era un fondo que le había otorgado la legislatura por una resolución en el año 2010, en un, no sé si decir pacto, arreglo, no, suena medio espurio, sino en un acuerdo entre el Poder Legislativo y su gremio, digamos. La finalidad es loable, digamos, que tu patronal, a vos como gremio, te pueda brindar un dinero para ayudar a tus afiliados, la verdad que es plausible.
Sí.
Ahora, si das semejante cantidad de dinero, después eso es un probable descontrol, ya es otra cuestión. Después, yo no lo tengo bajo investigación, no me corresponde a mí, pero hay que analizar también los controles. ¿Quién debía controlar eso y por qué pasó tanto tiempo con semejante descontrol sin que nadie dijera nada? Pero bueno, eso es harina otro costal, es otro tema que no está investigado en este
caso. Claro. Doctor, varios son los imputados en esta causa. Ya se hizo una audiencia de formulación de cargos con alguno de ellos. Bueno, sí. Ahora se completará el viernes. El principal, digamos, el protagonista más importante de todos es el actual secretario general de APEL, Alejandro Gatica. Pero también hay otro, ¿hay un abogado imputado también?
Hay un corredor martillero, hay particulares, hay parientes de Gatica, la pareja, el hijo de la pareja. Abogados, no tengo presente que algunos de ellos, cuyos nombres tengo, sea sí. de profesión abogados. No tengo presente que los abogados de la PEC tampoco estén imputados en esta causa.
Bueno, el viernes entonces se realizará la formulación de cargos, en este caso para Gatica, supongo que también para la esposa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a estar expectantes a ver qué sucede. Fabio, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá.
Por favor, un gusto.
Me queda una última vez.
Ah, perdón.
Doctor, usted está interviniendo también en la causa, en el segundo juicio por el homicidio de Atahualpa Martínez.
Me incorporé hace muy poco tiempo, luego una charla con la familia, a la querella. Efectivamente, soy patrocinante junto con la doctora Julia Mosquera. Se está produciendo prueba y a la espera de la fijación de la audiencia del debate. Pero sí, me incorporé como abogado patrocinante de la querella.
Ahora sí, muchísimas gracias.
Gracias, Fabio. Te mandamos un beso grande.
No, por favor, me ustedes.
Hasta luego. Fabio Igoldi, el doctor Fabio Igoldi, explicándonos un poco también. Sí, está bueno tener el panorama, ¿no?
Sí, a veces muy técnico y uno no lo entiende.
Exacto.
Pero bueno, estamos hablando de las viviendas, ¿no? Que hoy es la necesidad, la prioridad para muchísimas familias.
Claro, pero aparte desde el 2007 que compraron los terrenos, un montón de dinero en el medio.